Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Jolín, nosotros a los pitidicos estos los llamamos los pitos en el mundillo, ¿no? Han sonado como enfadados, ¿verdad? Son ahí como con rabia. Pues no, que es que yo creo que es que a veces se juntan los de Madrid con los de Castilla y León, se juntan todos y suena como un pitido a lo bestia. Pero que no estamos enfadados ni nada, ¿eh? Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este miércoles día 13 de marzo. Ya empezamos bien. 13 de marzo, que es primavera ya, ¿eh? Total, vamos, vaya temperaturas. Por la noche frío, ¿eh? Hay 18 grados entre la máxima y la mínima. Pero bueno, ahora lo contamos. Lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. A ver, voy a serenarme, pero ya he dicho que es 3 de marzo, entonces, para evitar que las fuerzas antidisturbios rodeen la emisora, voy a centrarme. Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tal la mañana?
Bien. Hablabas tú del cambio y de la oscilación térmica. Yo me la estoy mangando ya, así es que es normal que uno se la mangue, porque sales por la mañana, 0 grados, 1 grado, depende un poquito la hora más o menos, y llega la tarde y hay 18 grados, 19 grados, y dices, esto es una locura. Entonces estuve ya trabajando un poquillo ahí en la finca contando un poquito la hierba y no sé qué.
¿Qué has plantado?
De momento plantar nada, estoy preparando la tierra.
Me da una envidia.
Pero claro, sudas, luego se va el sol, coges frío, luego hace calor. Bueno, el caso es que me la estoy mangando y a ver si no llega
Ángel,
muy larga.
Yo, un momento, habrá gente que diga, madre mía, pero yo jamás en mi vida me ha pasado lo de no sé qué ponerme. Te lo juro, pero es que no sé qué ponerme. Ahora, yo me reía mucho de mi hermana cuando decía eso. Digo, pues que la estoy entendiendo perfectamente.
Sí.
Bueno, cuéntame cómo tenemos...
Te cuento, tenemos parte de Zamora un poquito ahí levantada, entre comillas, porque se está rodando una película en Zamora, la película de Icíar Bollaín, sobre el caso Nevenka. Y como información de servicio, pues decir que durante toda la mañana hemos tenido la zona de la calle El Riego, la zona de la Puerta de la Feria, ese aparcamiento que hay también en la plaza cerca de la zona de la Plaza de la Puebla. Bueno, pues todo eso ocupado con toda la maquinaria, con todo lo que... cámaras... con toda la intendencia, ¿no? Para este rodaje de esta película. Así que si alguien va por allí, que tenga un poquito de paciencia, porque está condicionada la circulación en alguna zona, sobre todo por la mañana. Y también comentarte, Juanma, es un tema que llevaremos de portada. Es un tema luctuoso, pero yo creo que merece la pena ensalzar la figura de Miguel de la Peña, que es sin duda un histórico, ¿no? Dentro de nuestro movimiento vecinal en Zamora, que fallecía en las últimas horas. Está instalada la capilla ardiente en el tanatorio de la Soledad en el barrio de la Horta, y vamos a estar con otro gran personaje, con otra gran persona del movimiento vecinal, que es Artemio Pérez, para que nos hable de Miguel de la Peña, de la relación que tenían y de lo mucho que hizo Miguel de la Peña, insisto, recientemente fallecido, por ese movimiento vecinal. De hecho, fue el impulsor de FAVEZA, ¿no? Que es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora. Fue el impulsor, y queremos también conocer un poco su figura en el día de su fallecimiento. Entonces va a ser un poco nuestro tema de portada. No el único, evidentemente, porque hay muchísimas cosas hoy. Hablaremos del camping, de los campings de Sanabria, porque ha estado de la CIDE en una rueda de prensa diciendo que no puede ser que Zamora, con las posibilidades que tiene Sanabria, y en esos campings de Sanabria estén o cerrados o en precario y no sacándole un rendimiento que podría ayudar y mucho a las maltrechísimas arcas del Ayuntamiento de Galende.
Es que ha pasado mucho tiempo ya. Es que nosotros hemos hablado, ¿te acuerdas? Prácticamente hace un año del tema varias veces, y lo tenía yo anotado en esta cosa de pendientes para decir, bueno, a ver, yo tenía pensado tratarlo después de Semana Santa, digo, a ver cómo que lo haremos, a ver cómo están las cosas. Y hombre, es que ha pasado mucho tiempo, o sea, yo creo que no desconozco, como diría Urdangarín, lo desconozco, los plazos y las trámites que hay que hacer, pero tampoco será tan imposible, digo yo, ¿no?
Claro, yo creo que ahí lo decía bien, ¿no? El representante de ahora decide Manuel Fuentes decía, está claro que el Ayuntamiento de Galende con la millonada que tiene ahí de agujero, dice, no puede hacer nada para mejorar las instalaciones, pero concho, para eso está una licitación, que entre una empresa que se comprometa a hacer X reformas a medio, a corto, a medio y largo plazo, que se mejoren las instalaciones y que realmente sea un camping, ya no decía él de todo el año, porque decía, es que hay campings en Salamanca que están todo el año y que dan una productividad tremenda. Dice, ya no todo el año, pero por lo menos en verano y algún mes más, porque el verano suele alargarse bastante o suele avanzarse un poco, y hay gente que quiere ir a los campings, que es una moda o una forma de turismo muy atractiva. pero es que ni esas. Entonces, bueno, vamos a también tratar el tema para ver si entre todos, el propio Ayuntamiento de Galende, la Junta de Castilla y León y la Diputación le pueden dar un empujón.
Han estado ya agudicos los de Ahora Decide, porque es que es un tema muy importante para la zona, y es más, esto que decían de que en Salamanca hay campis abiertos en muchas ciudades, tú fíjate cómo está, hay mucha gente que le gustan los campings cuando están dotados adecuadamente, cuando tienen pues sus servicios, su...
una cafetería, un restaurante...
Claro, tienes piscina, tienes... O sea, es decir, que era seguramente allí es más fácil decirlo que hacerlo, pero aunque no tenga piscina, pero tienes tus duchas, entonces, y la gente se mete con el coche, con la caravana o con la autocaravana. Hay mucha gente que prefiere, en vez de aparcar en cualquier sitio o dejarlo ahí, no, me meto en el camping que estoy más seguro,
claro, y tengo
estoy
todos
más
los
a gusto. Si el precio es razonable, hay mucha gente que lo hace. Y es más, hay gente que tiene caravanas, que yo mismo me lo he pensado, porque el problema es que no me da la vida, pero una caravana de estas de segunda mano, que esté bastante bien, no vale mucho dinero. Y cogerte tu caravana, la pones tal, la dejas ahí, pagas un alquiler por el año, que no es mucho dinero, y tienes ahí, oye, cada vez que me escapo y me refugio en Sanabria en invierno. Eso sería maravilloso. Seguro que no es tan difícil hacerlo. Pero claro, hay que tener la vocación, aquí se dice muchas veces la vocación política.
Sí.
Porque anda que no se dedican recursos y tiempo a chorradas. Pero ahí lo dejo. En fin, más cosas, Ángel.
Bueno, de momento eso, luego a la 1:05 te contaré algo más.
Vale, vamos a hablar un poquito del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, intervalos de nubes medias y altas, las temperaturas ya ves que en ascenso, vamos a alcanzar 18 grados en Zamora Benavente, 19 en Toro, 16 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos casi 13 grados en Zamora Capital con vientos del este al sur. Y bueno, el fin de semana se presenta, es decir, la mínima va a ser de 7 el sábado, 8 todos los días de mínima y luego 18 mañana, 19 el viernes, 20 el sábado, 24 el domingo, el lunes 20, bueno, pues eso, literalmente la primavera. Y dentro de unos segundos hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues ahí estaban las... iba a decir las palabras, no, ahí estaban las palabras, nada. Estaba la sintonía de Ortopedia, Ortoplan, estaba otra historia y no estaba atento, como verás. En Deportes Juanma, hoy es miércoles, vamos a hablar de baloncesto. Estaremos con Javi Carnero, hablaremos de la doble victoria del CB Zamora y el Club Deportivo Zamora. Un CB Zamora que va camino ya de campeonar, de hecho es campeón virtual y simplemente por un tema de puntos no se puede decir ya matemáticamente que sea campeón, lo va a ser seguramente este fin de semana. Y el Zamora que ganaba y sigue en la pelea por la primera plaza. Hablaremos también de fútbol, daremos la última hora del Zamora, por cierto, un Zamora que estrena nueva tienda en la capital, está prácticamente contigua a la de antes. Hemos preguntado y responde a un tema único y exclusivamente económico, porque sale más rentable un alquiler que otro, así de sencillo, además de más amplia la tienda en la que se han movido, insisto, contigua a donde estaba antes, ahora está en la calle Pelayo. Y, y también comentar que se ha presentado hoy, si da tiempo lo comentaremos hoy, y si no mañana, seguramente será mañana, la media maratón Ciudad de Zamora, una prueba habitual que cumple 39 ediciones, que cuenta ya con más de 350 inscritos y que tiene la media maratón por un lado y los 10 kilómetros por otro, para quien no quiera correr la media maratón entera. Entonces, bueno.
Oye, somos tremendos en pruebas con solera, ¿eh? Mira, estamos hablando de la 77ª edición del Trofeo San José de ciclismo, somos la leche, ¿eh? Tenemos unas pruebas...
Y este fin de semana, Juan, va a ser un fin de semana tremendo, porque tenemos el Trofeo Ayuntamiento de Ciclismo el sábado, el Trofeo San José Caja Rural Diputación el domingo, la media maratón Ciudad de Zamora también la tenemos el domingo 17 de marzo, también tenemos, creo que, un campeonato de esgrima en silla de ruedas, campeonato de España en la Ciudad Deportiva. Bueno, o sea, va a ser un fin de semana a nivel deportivo, al margen de lo habitual, al margen del Zamora que juega en casa, del Zamarat. Bueno,
sí, me encanta.
Va a ser tremendo el fin de semana.
Me encanta. Anda que no vas a tener curro, tú, pobrecito.
Sí.
Dentro de media hora hablamos, Ángel. Gracias, tío.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal estás?
Hola, Juanma, buenos días.
Anda, que no tienes curro tú también, que no están pasando cosas. Dame así 2 titulares, madre mía.
Pues la lonja ha sacado un comunicado que de momento va a suspender las cotizaciones, pues porque dice que es la medida más adecuada en respuesta a las circunstancias que hay actuales y que va a esperar a que mejore la situación en los diferentes sectores. Entonces, hasta nueva orden no va a haber precios en la lonja, porque ayer se movilizaban y se manifestaban precisamente delante de la lonja pues agricultores que estaban disconformes cómo cotizaban. ¿Y qué más cosas te cuento? Pues que voy a hablar de esas jornadas de Covadu que han finalizado sobre el sector del vacuno, sobre el sector del ovino, también cómo valora UPA las medidas que está haciendo el Ministerio de Agricultura, los avances que hay, pequeños, están en algunas cosas de acuerdo y en otras pues lógicamente todavía queda mucho por hacer.
Bueno.
Y fundamentalmente de esas cosas y vale. Alguna más.
Pues te escuchamos con toda la atención. Exactamente, vale. A las 2 menos 10. Un besico.
Adiós, un beso.
Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, mira, acabo de pensar que con la entrevista que vamos a hacer ahora, lo mismo Monseñor Valera Sánchez dice, ya estás con cosas negativas. No, hombre, o sea, no lo vamos a tratar de forma negativa, pero las cosas son las que son. Hemos hablado de despoblación muchas veces, pero me llamó la atención, el otro día nos envió una reflexión, una larga carta, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, José Almeida, y la tituló El cajón de los proyectos para el olvido, y me pareció lo suficientemente interesante como para charlar con él. José Almeida, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Qué difícil es buscarle algo bueno a esto, ¿verdad? Es que me va a reñir el obispo, pero es que es muy difícil.
Bueno, hay que pensar siempre en positivo. Siempre tenemos que pensar que los problemas están detectados, los análisis están hechos y hay que buscar las soluciones. Y soluciones hay para todo. Entonces hay que buscar la parte positiva, que es decir, bueno, sabemos por dónde podemos afrontar los problemas y vamos a tratar de solucionarlos.
Claro, vosotros desde los Caminos de Santiago tenéis información de primera mano. Es decir, hay un montón de gente que, bendito sean, que vienen por nuestra provincia para aprovechar esas múltiples posibilidades que hay de caminos a Santiago y algunas de ellas maravillosas, ¿no? O sea, pensando yo que sé, en el Cordel Sanabrés, hay cosas que son bastante desconocidas por el común de los mortales, pero que la gente que entiende de esto se sale de sus casillas porque está genial y además, en muchos casos, muy bien dotada. Y vosotros veis las necesidades, veis lo que pasa, recorréis otras zonas. Y entonces, claro, yo por eso le he prestado especial atención a estas reflexiones.
Sí, yo suelo decir que tenemos embajadores embajadores gratuitos y que nos hacen una promoción increíble. Mira, hace 20 años yo hice por primera vez el camino y siempre pongo un ejemplo que es un pueblo pequeñito de Burgos, Sontanas, que cuando yo pasé por allí de peregrino tenía el albergue y un bar, nada más. Pasé 10 años más tarde y me encontré con que había, además del albergue, había una farmacia, había una tienda, había 2 o 3 bares, había otro albergue privado, había una casa rural. El camino genera riqueza y tenemos que aprovecharlo. Entonces, cuando yo llego a Zamora y veo que tenemos el camino zamorano-portugués, que de alguna forma hay pueblos que, desgraciadamente, en un par de generaciones se van al olvido, los peregrinos que puedan pasar por ahí pueden aportar lo suficiente para que algunos negocios se mantengan y otros negocios se instalen. Entonces, mi apuesta y mi objetivo va un poco por ahí, porque estos caminos, estos pueblos que están olvidados, que de alguna forma recuperen eso, porque es muy triste que en un pueblo lugares que son servicios públicos como un bar o una panadería. Si eso se pierde, se muere el pueblo.
Literalmente. Anda que no hablamos de esos temas nosotros. Oye, yo te quería preguntar una cosa, José. Cuando se hacen, por ejemplo, cambios de direcciones en calles, o se hacen peatonalizaciones o demás, yo siempre le pregunto a los taxistas, oye, ¿os han preguntado? O a los repartidores, digo, ¿os han consultado? Y muchas veces me dicen, no, a nosotros no nos han dicho nada. Pero no en esta provincia, en todos los sitios donde yo he estado, ¿no? Que por desgracia son muchos, o por gracia, no lo sé. Aquí te pregunto, ¿os preguntan a vosotros decir, oye, a toda la gente que estáis metida activamente en los caminos de Santiago, os preguntan, oye, decidnos dónde podríamos incidir las instituciones que tienen mano y que tienen fondos? ¿Os preguntan o esto es improvisar?
No nos preguntan, y es más, nosotros hacemos propuestas que ni las tienen en cuenta, y te puedo poner varios ejemplos que han ocurrido últimamente en Zamora.
A ver.
En Zamora vemos el otro día al concejal de turismo haciendo, que me parece muy bien, vendiendo Zamora en Alemania, y en la feria de turismo de Fitur, para atraer a peregrinos, nos cortan el puente de piedra y los peregrinos como pollos sin cabeza deambulando por Zamora. Entonces, cuando vimos que esto que ocurrió en octubre, vimos que el ayuntamiento no había hecho una alternativa para esa gente que no conoce la ciudad y que va a deambular por ella hasta que encuentre el albergue, y le hicimos un proyecto, se lo presentamos en 3 o 4 días en el ayuntamiento. Eso fue en octubre. El mes pasado ya decidimos la asociación ir a reconducir a los peregrinos con unas señales fácilmente que se pueden quitar cuando el puente de piedra esté operativo. Recientemente se han puesto unos mojones que han costado un pastón, no sé cuánto, pero son unos mojones. Primero la elaboración, luego la puesta, ponerlos en los sitios. En su día le decimos al diputado de turismo, le decimos, oye, vamos a hacer una inspección para ver los puntos negros y os los decimos. Cuando vimos los mojones estaban ya puestos. Los habían puesto precisamente donde no hacen falta, donde quedan bonitos para la foto. Y es lo que le decíamos el otro día al diputado de Turismo y Cultura, Víctor de la Parte. Le decíamos, mira, al final los proyectos son vuestros, vosotros sois los que tenéis que asumirlo, pero nosotros estamos en el camino, estamos en el día a día y conocemos los problemas de primera mano. Por lo menos llamarnos.
José, coméntame.
Vamos a hacer esto, ¿qué os parece?
Coméntame, que no quiero que se me escape este tema. En 2 minutos. Dime, esta propuesta que hacéis de una oficina especial para mantener la vida en pueblos de forma puntual, con condiciones un poco beneficiosas, cuéntamela.
Sí, mira, te voy a poner dos ejemplos muy muy puntuales.
En 2 minutos,
En un pueblo de aquí al lado cierran la panadería y la gente que era el sitio donde tenía socialmente para reunirse una vez a la semana ya no puede ir porque no hay panadería. Quiere cogerla una persona y le dicen que aplicando la normativa, que está muy bien que haya normativas, sobre todo en actividades molestas, insalubres, que no se puede, si no tiene que hacer una reforma muy importante. Entonces, estoy de acuerdo en que las normativas son para algo, pero hay que tener la particularidad de estas pequeñas cosas, estos pequeños pueblos, que si cierran un bar, una panadería, una tienda, el pueblo se muere. Entonces, crear desde la Diputación una oficina con unos técnicos que se preocupen de saber cuáles son los problemas, los bares que pueden, los bares, las tiendas, las panaderías que van a cerrar, y buscar una fórmula para que eso no se llegue al cierre, que le pongan unas facilidades, hacer una excepcionalidad. Un pueblo pequeño como Gallegos, que no tenía nada, el ayuntamiento contactó con una persona, han puesto un bar, una pequeña tienda, y tiene vida. Yo cada vez que voy por allí, el pueblo está, el bar, la tienda está llena de gente. Entonces, eso es lo que tenemos que procurar, y desde las administraciones es poner un servicio para analizar y estudiar de las 300 poblaciones que tenemos en Zamora cuáles son los puntos críticos, analizar uno por uno y darle soluciones, no ponerle trabas, incluso incentivarlas.
Yo te diría que son 500...
decir estos servicios.
Sí, 510 sí. Núcleos de población, contando, si no contamos la Cernecina y Otero de Sariegos. José, tenemos que dejar aquí.
Hablo de municipios.
248 entonces, menos, sí. Que lo tenemos que dejar aquí, pero es interesantísimo y hablaremos más veces de este tema, nos pareció importante y veo que no nos equivocamos. José Almeida, un abrazo como siempre, gracias por atendernos.
Otro para ti, Juanma. Un
Hasta
abrazo.
Luego.
Zamora es rural. La Diputación de Zamora siempre con la provincia.
¿Qué te parece si nos vamos de pueblos? Mira que es la segunda entrega de este serial que estamos haciendo de Vámonos de Pueblos. Y es que me encanta. De verdad, aquí sí que no me riñe nuestro señor obispo, porque es que lo vemos, lo hacemos todo, lo buscamos todo en positivo. Hoy nos vamos a ir a Castrillo de la Guareña, que, fíjate, en estos últimos tiempos, te hablo de mí, en tono de mea culpa, solamente les he llamado por los cortes de la autovía. O sea, llevamos una semana, oye, Diego, llamo al alcalde, Diego Gallego, ¿cómo están las cosas? Y tal. Y entonces digo que no, que tenemos que hablar de otros temas, ¿no? Y yo quiero conocer un poquito mejor Castrillo de la Guareña. Diego Gallego Lea, buenos días.
Buenos días.
Tú fuiste concejal hace 12 años por el PSOE, llevas ya 4 mandatos, ahora estás con Ahora Decide, llevas 3 como alcalde. Tú conoces desollado el pueblo, la gente que hay allí, que son como 130 personas, nombres y apellidos, si tienen gripes y tal, si han llegado tarde al trabajo y si tienen un sobrino en Albacete, te lo sabes todo, ¿verdad?
Pues claro, somos pocos, entonces casi sabemos todos de todos.
A mí hay una cifra que me gustó mucho cuando hemos hablado para preparar un poco esta charla, el número de niños. ¿Cuántos niños hay ahora?
Pues tenemos 7 niños.
Está bien, ¿eh?
Uno tiene un año y el otro un par de meses. Pues todos menores. El mayor tiene 9 años y el resto, pues, en el medio.
Claro, lo que pasa es que hace 4 décadas que...
7 niños aquí hacía mucho tiempo que no lo conocíamos.
Fíjate. Hace 4 décadas que van al cole a Fuentesaúco, claro.
Sí, van a Fuentesaúco.
Bueno, pero bueno, funciona, ¿no? El tema. Tampoco se trata de...
Sí, funciona. La gente está contenta. Yo creo que... No me ha dicho nadie que sí, porque no abriremos una escuela, porque niños tenemos para hacerlo, pero no me ha dicho nadie nada al respecto.
Oye, sé yo que echáis mucho de menos el bar La Huerta, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo cerró?
Cerró en diciembre, el día 22 de diciembre. Bueno, pues claro. Estamos ahí en marcha poniendo uno. Ahí te veo yo.
Cuéntame cómo está ese proyecto, porque hay un local que era el Hogar de los Jubilados, que está bajo el ayuntamiento, y yo quiero ir ahí a tomar algo, ¿eh? Espero que hagan una buena tortilla. ¿Cuándo se abre eso?
Pues puedes venir pronto, porque yo creo que en un plazo de mes y medio. Teníamos intención de abrirlo en Semana Santa, pero va a ser imposible. Entonces, pero vamos, yo creo que en el mes de abril lo podremos abrir.
¿Tenéis ya idea de cuáles son las condiciones con las que va a salir a concurso? Te lo digo porque lo mismo Jesús y yo, que sabemos de hostelería, hacemos aquí una unión temporal de empresas y tiramos para adelante.
Pues no sé las condiciones porque todavía no lo hemos tratado, pero vamos, unas condiciones bastante ventajosas porque en los pueblos ya sabemos lo que está pasando.
Un pueblo es que
sin muchas, claro, cosas pasa, pero sin bar no pasa.
Los españoles nos caracterizamos por muchas cosas, pero no por ser unos tristes. No voy a decir otras nacionalidades, que según les ves ya dices, este tío es un triste. Que Dios me perdone. Pues sí. Pero nosotros no. Y necesitamos bares. Así de simple. ¿Verdad?
De todas las maneras. Sin farmacia podemos pasar, pero sin bar no.
Bueno, oye, lo de la farmacia ya a ciertas edades ayuda mucho, ¿eh?
Eso... Sí, hombre, sí. Lo que pasa es que tenemos, aquí yo digo eso porque tenemos muy buen servicio. Vienen de la farmacia de Fonte la Peña y luego por la tarde nos traen las recetas. Bueno, en fin, que en ese sentido estamos muy bien servidos.
Oye, digo, que habrá gente que te oiga por primera vez y diga, Concho, pues este es un alcalde joven, ¿eh? Tiene voz ahí de 30 y tantos, pero tú te acabas de jubilar.
Pues no, me acabo de jubilar en el día 10 de diciembre.
Claro.
O sea que tengo ya 65 y pico.
Y conoces, claro, me imagino que jubilarse después de llevar toda la vida plantando cereales, forraje, con el ovino de leche. Madre mía, tú sabes lo que es trabajar. O sea, te cojo las manos y digo, tú no has sido tapicero, ¿verdad?
Pues no. Pues no he tenido un trabajo que lo he hecho porque me ha gustado, la verdad. Aunque ha sido bastante duro, pero me ha gustado siempre el trabajo que he tenido. Y bueno, pues he sido relativamente, ha estado a gusto todos los años que llevo con ello.
Antes de que me llame un amigo tapicero que me va a poner verde, he puesto un mal ejemplo. Tú no has sido oficinista, que les miran las manos y no tienen precisamente callos. Los tienen en otras zonas del cuerpo, pero en las manos no. Oye, ¿tus hijos continúan la tradición familiar del campo, por cierto?
No lo va a continuar.
¿Y la política?
La política creo que tampoco, porque están hasta las narices de sus padres, así es que...
Claro, dirán, pero otra vez, papá, pero no te cansas, pero ¿qué vida llevas tú?
Ya, las últimas dos veces decían que no me iban a votar, pero bueno, yo creo que sí me han votado porque seguimos en el mismo sitio.
Lo que pasa es que la política, cuando es a estas alturas, tiene un matiz diferente. Es decir, a ti la gente, tú vas por la calle, te para, te dan en el hombro fuerte. Oye, Diego, ¿qué pasa con lo mío? Que la arqueta allí... O sea, y te llaman a casa a las 11:30 de la noche y se fuman un puro. Es 24 horas al día, alcalde.
Pues sí, es la realidad. Pero bueno, hombre, vamos a ver. Estamos aquí porque queremos, nadie nos obliga. Y a mí, pues es un tema que me gusta trabajar para la gente y ayudar en lo que pueda. Aunque bueno, siempre hay sinsabores y tal, pero bueno, en general estoy porque me gusta y quiero trabajar para la gente. Es por
y además
que...
se van haciendo cosas. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuándo abre el Hotel Lisboa? ¿Está ya abierto o cómo va?
El Hotel Lisboa lleva abierto bastante tiempo. Lo que está en marcha es una gasolinera que se está haciendo, que está
prácticamente
terminada, que bueno, pues yo espero que se abra muy pronto. Y luego están poniendo también unos puntos de recarga, rápida eléctrica para coches eléctricos, que también está ya muy avanzado. O sea, que bueno, claro, yo creo que se abrirá todo muy rápido.
Que para eso estáis al lado de la autovía, es que no es ninguna tontería.
Hay que aprovechar la situación, sí señor. Tenemos muy buena entrada y muy buena salida en las dos direcciones.
Vosotros en el ayuntamiento tenéis cuatro concejales de Ahora Decide, que gobernáis, y uno del PP, que además va a los plenos. Te iba a preguntar si tenéis que ir con armadura a los plenos, pero ya sé yo que hay buen rollo, que no hay problema, ¿no?
No, tenemos buen rollo. Hemos tenido alguna vez más concejales del PP y no hemos tenido nunca mal rollo, ni en esta ni en ninguna de las otras anteriores.
Me gustaría hablar de las bodegas, me gustaría hablar de la ermita, de ese Cristo, esa cofradía del Cristo de la Salud, el fin de semana siguiente a San Isidro. Bueno, que hay cosas para que vayamos allá a Castrillo.
Pues sí, hombre, no muchas, pero algunas sí, y bonita. Por ejemplo, la cofradía del Cristo de la Salud, que se celebra el fin de semana siguiente a San Isidro. Y bueno, pues tiene mucha repercusión porque la gente tiene mucha fe y mucha cosa en el Cristo y bueno, pues se hace con mucho interés y mucho sentir.
La frase para vender el pueblo de manera sincera pero directa es: tenemos pocas cosas, pero de mucha calidad.
Exactamente.
Mucho mejor. Exactamente. Es como cuando a mí me dicen de Benavente, si Benavente no tiene nada, que yo me enciendo, me sale mi benaventanismo de adopción, me enciendo y digo, ¿pero qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú? Pues hay que ir a rebuscar y a disfrutar esa zona de La Guareña. A mí la comarca de La Guareña me parece maravillosa, aunque me han parado un montón de veces, la Guardia Civil, sobre todo cuando se robaban a Peros, ¿te acuerdas?
Sí.
Me paraban a ver y digo, ¿pero qué voy a llevar yo en el maletero del Córdoba, por Dios? Pero que no, que a mí me gustaba.
Sí, es verdad.
Sí. Oye, solamente te quiero decir que me encanta acercarme por cosas buenas a nuestros pueblos, que Castillo de la Guareña es el segundo en nuestra serie de Vámonos de Pueblos y que espero que hablemos muchas veces. Y oye, mándame un mensaje cuando esté la gasolinera abierta, cuando esté la concesión del bar, que hay que estrenarlo, ¿vale?
Vale, muy bien. Encantado de que podáis asistir cuando queráis. No solamente para eso, cuando queráis.
Diego Gallego Lea, alcalde de Castrillo de la Guareña, un placer enorme hablar contigo y un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Un abrazo también. Hasta luego.
A mí se me hace muy corto. Yo no sé, me dice Jesús que sí, así con la cabeza, pero cortísimo. Y no podemos cambiar de sitio. Claro, es que como tenemos esta realidad, luego tenemos el boletín. Si habrá gente que diga, pues deja el boletín y seguimos charlando de Castillo de la Guareña. Pero claro, luego eso tiene consecuencias, ¿verdad? Me está diciendo Jesús que sí a todo, ya me preocupa. Entre que Marijose me da la razón últimamente y Jesús también, aquí está pasando algo raro que yo no entiendo muy bien. Bueno, el próximo miércoles ya os contamos cuál es la nueva edición de Vámonos de Pueblos. Seguimos contando de todo lo que te interesa en Herrera en Cope, en Mediodía, en este caso con Pilar García Muñiz.